La idea principal de este pasaje es que Jesús ciertamente es el que había de venir, aquel a quien Juan mismo preparó el camino para que fuera recibido, pero finalmente nos va a decir este pasaje que la generación, aquella generación, no le recibiría porque en su pecado y su obstinación cerrarían sus ojos y sus oídos a él. Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 7, si son tan amables. Lucas 7. Y vamos a estar en ese pasaje que comprende los versos del 18 hasta el 35. 18 hasta el 35. Dice así la santa palabra del Señor. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿A qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El tema de nuestro sermón hoy es cuando Jesús no llena las expectativas. Cuando Jesús no llena las expectativas. Es probable que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros probablemente, que estamos aquí, hayamos tenido la experiencia de que hayamos puesto o hayamos tenido expectativas sobre alguna persona que pensamos o pensábamos que tenía la capacidad para realizar tal o cual tarea o tal o cual acción, mas sin embargo, de alguna u otra manera fuimos defraudados. Nuestras expectativas simplemente no fueron llenas, ya sea en el ámbito laboral, familiar, político o religioso. Esto es algo muy natural en nuestro mundo caído, esto es algo muy normal. Ahora, eso no significa o eso no implica que nuestras expectativas fueran correctas. De hecho, pueden haber sido incorrectas e incluso pueden haber sido irracionales. Y si usted mira, uno de los ámbitos más comunes donde esto pasa es en el matrimonio. En el matrimonio, cuando dos personas se unen, vienen con expectativas de lo que van a recibir de la otra persona. Y esas expectativas tantas veces o son equivocadas y muchas de ellas son irracionales. Esperan recibir de la otra persona lo que la otra persona ni siquiera va a poder darles, y luego obviamente son defraudados. Así que hoy tenemos ante nosotros un pasaje bien interesante. Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el que fue profetizado por lo menos 400 años antes por el profeta Malaquías, está preso. Esa es la situación, aunque Lucas no directamente nos dice de su encarcelamiento, pero el hecho de que haya tenido que tomar dos discípulos y enviarlos lo implica. Pero Mateo, el evangelista Mateo, sí claramente y llanamente nos dice que Juan estaba preso y que al oír las noticias de lo que Jesús estaba haciendo, todo lo que Jesús estaba haciendo, entonces envió a dos mensajeros para hacer esta importante, más diría, esta pregunta crucial para Juan. Entonces, debemos preguntarnos esta mañana, ¿qué le pasaba a Juan? O sea, ¿estaba dudando Juan? ¿Estaba tan deprimido en la prisión que las dudas lo arroparon? ¿Se ablandó Juan? Juan era un profeta tosco, hermanos, curtido del sol. Este no era un hombre fino de palacio. Este era un hombre que Dios se encargó de cada detalle, desde su nacimiento, su crianza, su vida ascética en el desierto con Dios, hasta su manifestación a Israel. Es un hombre duro, o sea, un hombre que no andaba comiendo por ahí simplemente pan y bebiendo vino, un hombre que se alimentaba de otra forma, miel, saltamontes, grillos, si aparecía alguno. Y sin embargo, está aquí ahora enviando dos mensajeros para preguntarle a Jesús si él era el que habría de venir o si esperamos otro. Así que la idea principal de este pasaje, o la proposición que queremos mirar esta mañana, es que Jesús, esto es lo que Lucas nos quiere decir. Lucas no nos va a decir tanto sobre Juan. Sobre Juan vamos a sacar algunas implicaciones y algunas inferencias, pero Lucas está interesado en la persona de Cristo, en la persona de Jesús. Y Lucas lo que nos quiere decir con este pasaje es que Jesús ciertamente es el que había de venir, aquel a quien Juan mismo preparó el camino para que fuera recibido. Pero finalmente nos va a decir este pasaje que aquella generación no le recibiría, porque en su pecado y su obstinación cerrarían sus ojos y sus oídos a él. Eso prácticamente, en términos bien simples, es lo que nuestro pasaje nos dice. Y lo vamos a procurar ver en tres encabezados, siendo el primero la pregunta de Juan a Jesús. Si usted ha mirado y cada rato echa atrás, adelante a lo que ya hemos predicado, lee el Evangelio de nuevo, quizás se ha dado cuenta que Juan está construyendo en su evangelio un firme fundamento, y ya esto lo dije el domingo pasado, acerca de la identidad, la misión y la autoridad de Jesús. Recuerde que estos últimos dos milagros que Lucas recopila, así nos lo hacen saber, así lo indican. Jesús ha tenido autoridad sobre los demonios. Jesús ha tenido autoridad sobre la enfermedad. Jesús ha tenido autoridad sobre la muerte, a tal grado que un hombre moribundo, el siervo del centurión, a distancia, sin Jesús tener que llegar ni siquiera cerca de la casa, a distancia Jesús ordena la palabra, da la palabra y el siervo es sano, un hombre que estaba para morir. Y luego Jesús le habla a un hombre muerto y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y este hombre vuelve a la vida. Así que Lucas ha estado construyendo el fundamento de que este Jesús de Nazaret, este realmente es el Mesías, este realmente es quien habría de venir. Y ahora va a hacer desembocar todo esto en la pregunta de Juan, porque Juan siente la necesidad de confirmar con el mismo Jesús si él era el que habría de venir o esperaban a otro. Así que esa pregunta es crucial en este pasaje, no tanto por Juan, sino porque Jesús está mostrando que definitivamente él es el que habría de venir y que va a ser bienaventurado, feliz, dichoso el que no halle en él tropiezo. Así que en Mateo 11, como le dije ahorita, lo dice de esta manera: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Fíjate qué interesante, cuando yo estaba mirando eso, lo más que podía ver era que fue la noticia, fueron las noticias que a él le llegaron lo que lo impulsaron a enviar discípulos a hacer la pregunta. Porque en mi humilde opinión, ¿verdad?, mi razonamiento frágil, yo pensaría: bueno, si Juan no hubiese recibido noticias, si le hubieran dicho: no, mira, este Jesús lo que hace es janguear con los discípulos por ahí debajo de los árboles y están ahí pasándola bien, pero él no está haciendo nada. Entonces yo entiendo que Juan diga: pues bueno, pero entonces pregúntale. Pero no, a Juan le están llegando todas las noticias de lo que Jesús está haciendo: sanidades, prodigios, señales, milagros, los espíritus malignos se le sujetan, resurrección de muertos, sanidades impresionantes. Juan recibe esas noticias y recibiendo esas noticias es que envía a dos discípulos a preguntarle si eres tú el que había de venir o esperaremos a otro. La verdad es que Lucas, la narrativa, ni Mateo tampoco, que son los dos que recopilan este evento, nos dejan saber de primera mano las emociones de Juan, ni qué estaba pasando en su interior. No podemos inferir, hermanos, y pues muchos sermones se van en la inferencia de: estaba solo, estaba deprimido, estaba en un calabozo, estaba en incertidumbre, quizás se le había nublado su entendimiento acerca de Jesús. No sabemos, o sea, serían inferencias, pero hay una realidad que debemos enfrentar, o preguntarnos. ¿Cuánto Juan sabía que Jesús era el Mesías? ¿Cuán convencido estuvo Juan de que Jesús era el que había de venir? Y la contestación a la pregunta yo la quiero dar de la Biblia. Creo que no tengo que darla. La Biblia nos lo dice con lujo de detalles. En Juan capítulo 1, el verso 29, si son tan amables y me siguen ahí. Juan 1, 29. Juan, el último evangelio. El siguiente día vio Juan, este es el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, o sea, de quien Juan dijo: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y si usted recuerda la cita completa, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, obviamente Lucas no la incluyó aquí, verso 31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan, dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Conocía Juan que Jesús era el Mesías? Bueno, el testimonio de la Biblia es demasiado claro. Juan tuvo la señal que el Padre le habló: sobre quien veas descender el Espíritu y se queda sobre él, ese es el ungido, ese es el Mesías. Mas Dios habló desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que la pregunta sigue en pie: ¿estaba Juan tan afectado por el encarcelamiento que la duda se apoderó de él? ¿O es que al escuchar las noticias de todo lo que Jesús estaba realizando, el ministerio de Jesús no se alineó con la expectativa que Juan tenía de lo que el Mesías vendría a hacer? No era tanto una duda como tal, sino defraudado por el ministerio de Jesús. Y no, es una inferencia, pero bueno, creo que es buena de todas maneras. Recuerde que le informaron todo lo que estaba pasando. So, lo último, de las cosas últimas que le informaron es que, oye, y sanó el siervo de un soldado romano, de un centurión. Juan debe estar pensando: pero es que el Mesías no viene a sanar los siervos de los romanos, él viene a destruir a los romanos. O sea, él viene a, con fuego, con poder, con sus huestes, viene a destruir a los romanos, a achicharrarlos, a incinerarlos con todo su poder, a liberar a Israel, y dicho de paso, a liberarme a mí que estoy preso aquí, a librarme a mí de la prisión. Recuerde, hermanos, que ese era el concepto teológico que en el judaísmo de ese momento histórico tenían los judíos. Ellos estaban esperando un Mesías, estaban esperando un paladín, estaban esperando este hombre que viniera a destruir a los enemigos de Israel y a retornar a Israel a la posición que Dios les había prometido en su tierra, y probablemente a volver a ser aquel Israel del tiempo de Salomón, donde todas las naciones tuvieran que acudir a ellos por la grandeza del reino que Dios les había concedido. Y entonces Juan vio la señal, pero le están hablando que Jesús está predicándole a los pobres el evangelio, que está sanando gente, que sanó el siervo de un centurión, y eso no se alinea con la expectativa de Juan. Por lo tanto, Juan manda. Yo no pienso que Juan estaba deprimido, yo no pienso que Juan estaba defraudado. Juan no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Juan creía saber qué plan es el que Jesús debía ejecutar. Juan parecía tener claro en su mente que Jesús como Mesías tendría que hacer tal y tal cosa y no lo estaba haciendo. Por lo tanto, Jesús no llenaba las expectativas de Juan el Bautista, simplemente. Y entonces pues, le tiene que preguntar, bueno, ¿eres tú? ¿O será que tú vienes también como yo a hacer algo primero y viene otro que es el que entonces va a hacer finalmente lo que el Mesías debe hacer? Recuerda que también había una situación, esto no lo sabía, leyendo lo encontré, que algunos en el judaísmo de ese tiempo separaban a la profecía de Moisés del profeta que habría de venir, que sería como en la misma línea de Moisés, pero lo separaban del Mesías, cuando la realidad es que lo que profetizó Moisés era referente al Mesías. Pero algunos pensaban que vendría un profeta antes, que tendría cualidades como las de Moisés, y quizás hasta Juan pensó, pues entonces será que este es el profeta que se parecería a Moisés, y luego viene finalmente el Mesías. A fin de cuentas, Jesús contestó a Juan. Y en Lucas 7:21 nos dice cómo le contestó. Mateo lo recopila de otra manera. Mateo simplemente recopila que Jesús le dijo a los dos discípulos de Juan: mira, díganle a Juan lo que ustedes están viendo, o sea, la sanidad de los prodigios. Pero aquí Lucas lo recopila que en esa misma hora, o sea, los discípulos de Juan están ahí, y que en esa misma hora Jesús sana gente de la multitud, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, ¿se da cuenta de lo que está pasando aquí? Jesús no envió una explicación teológica, exegética. Jesús no le envió a Juan un tratado. Siéntense ahí, cojan bolígrafo en mano. Les voy a dictar aquí un tratado de todo el Antiguo Testamento hasta mí para que Juan pueda entender esto. No. ¿Qué hizo Jesús? Lo mismo que estaba haciendo. Lo mismo que estaba haciendo. No hizo nada diferente. Sanó un montón de gente, los liberó de espíritus malignos, sanó sordos, sanó ciegos. Y le dijo: díganle esto a Juan. Los dos discípulos tendrían que estar confundidos, pero si esto mismo, estas mismas son las noticias que le hemos llevado a Juan y que originaron esta pregunta. Díganle esto a Juan. Reitérenle a Juan lo que está pasando. Pero finalmente en el verso 23 está la parte incisiva de la respuesta de Jesús. Pero díganle a Juan también que es dichoso, bienaventurado, feliz aquel que no halle tropiezo en mí. La palabra tropiezo puede ser mejor traducida como escándalo. Aquel que no se escandalice de mí. Y en nuestra generación todavía una definición más clara: aquel que no se ofenda de mí. En un sentido, Juan se estaba ofendiendo del ministerio de Cristo. Esto no era. Yo, para esto me criaron, para esto el Señor me levantó. Yo vine para anunciar el Mesías y esto no era. Esto no es lo que yo pensaba. Así que Juan se estaba ofendiendo o se estaba escandalizando del ministerio de Jesús. Y Jesús simplemente le envía las mismas noticias para que él pueda comprender que el Mesías que Juan tenía en la cabeza no era el correcto. Juan no tenía la expectativa correcta de aquel que Dios prometió desde Génesis 3:15 y que vendría a salvarnos y a redimirnos, y no simplemente a salvar al Israel étnico y a colocarlos otra vez en la posición que tuvieron antes con en el Antiguo Testamento, debo decir. En cierta manera, hermanos, de una manera elegante, llena de gracia, Jesús le está diciendo a Juan: Juan, no es mi ministerio que está mal. No es mi ministerio que está mal, es tu expectativa la que está incorrecta. Así que, Juan, lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Busca el rollo de Isaías, igual que él hizo en la sinagoga en Nazaret, cuando Jesús abrió el rollo del profeta Isaías y buscó el capítulo 61. Bueno, no tenía capítulo, pero buscó el lugar donde nosotros tenemos como capítulo 61, verso 1, y leyó aquellas gloriosas palabras: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Qué dice ahí? ¿Para derrotar a los romanos? No, eso no es lo que dice ahí. Me ungió el Señor, o me llenó de poder el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más profundamente puede abatir y quebrantar el corazón de los hombres que el pecado, hermanos? ¿Qué calabozo puede ser más profundo que el del pecado? Él dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No era los presos políticos de Roma. Era todos aquellos que estábamos encadenados por Satanás y éramos hijos de él y estábamos destinados a muerte eterna. El Mesías vino para libertarnos y darnos salvación y vida eterna. A proclamar el año. Y el año solamente es un término ahí simbólico, porque no era un año. En la Biblia hay términos simbólicos, entienda. Y a veces un año es mucho más tiempo, y a veces un milenio no es nada, sino es sencillamente un símbolo también. Es importante que veamos esto: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ustedes recuerdan que en la sinagoga de Nazaret Jesús paró ahí y no leyó la otra parte del verso de Isaías. Y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué no lo leyó? Bueno, porque Jesús conocía que escatológicamente iba a haber un espacio entre una profecía y la otra profecía. O sea, Jesús vino, su primer advenimiento fue a predicar el año agradable del Señor, o sea, el evangelio, la buena noticia de que si los pecadores ponen su fe en Cristo Jesús, serán salvos y lo serán eternamente. Y la gente pregunta: ¿pero y el juicio? ¿Y el juicio? El juicio vendrá. ¿Cuándo? Cuando Él regrese por segunda vez. Pero mientras estamos aquí y Jesús no ha venido, este sigue siendo el año agradable del Señor. Este sigue siendo el momento de predicar la buena noticia y predicársela a todos, sin distinción de persona, ni estilo de vida, ni lo profundo que pueda estar en el pecado. Porque ninguno de nosotros sabe quiénes son los elegidos de Dios. El evangelismo no se puede limitar a eso, ni se puede suprimir por eso, porque nosotros tenemos que predicarle a todo ser humano que nos encontremos en el camino. Y como bien cantamos ahorita, la salvación es del Señor. Y Él llamará y salvará a sus elegidos, que es lo que Él hace. Nosotros solamente somos instrumentos de proclamación de la buena noticia del Evangelio. No convertimos a nadie, no salvamos a nadie. Él es el que salva. Así que Jesús le dio a Juan una gran contestación. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, le estaba diciendo Juan, no soy yo el que está desalineado, es tu mente, es tu expectativa. Tienes una expectativa equivocada. Vuelve a mirar las profecías concernientes a mí. Vuelve a mirar lo que se habló de mí y verás que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer. Hermanos, y por esta razón similar a esta, es que aún en nuestros días hay tantas versiones de Jesús y el Evangelio. Si a Juan el Bautista, entienda esto, si Juan el Bautista, el precursor del Mesías, un hombre que fue profetizado, o sea, él fue profetizado por Malaquías y a quien enviaré a mi mensajero. Imagínate nosotros en este siglo, cómo las expectativas de la cultura hacia quien es Jesús son totalmente cambiantes y acomodaticias. ¿Por qué? Porque la gente no quiere el escándalo de la cruz. La gente no quiere el escándalo de quien realmente es Jesús. ¿Y qué hacen? Bueno, acomodan la persona y ministerio de Cristo para no causarles ofensa a ellos ni a otros, para no causar escándalo a ellos ni a otros. Y por eso tenemos tantas versiones de Jesús y del Evangelio hoy en nuestros días. Y hay gente que tiene la versión de Jesús como el revolucionario, el activista social que vino simplemente a trastocar y a trastornar el orden social para darle poder a los oprimidos y darle oportunidades a los oprimidos que no las tenían y todas esas cosas que hemos escuchado en algunos evangelios y versiones acerca de Jesús. Para otros, usted ha visto quizás esto hasta en películas, pero en los 60 y los 70 para muchos Jesús fue este hippie, este gurú, este maestro, este iluminado que vino simplemente para predicar amor sin límites, amor a todo el mundo, amar a toda la gente sin ninguna otra cualificación. Hay gente que eso es lo que han tenido en la mente, ese Jesús hippie que ama a todo el mundo, tolera a todo el mundo, acepta a todo el mundo. Hoy en día todavía tenemos eso. Si usted vio el Super Bowl, sabe del famoso anuncio que salió supuestamente evangelizando a la gente en un lugar donde se pagan millones y millones y millones de dólares por un espacio. Es el momento más caro de la televisión en los Estados Unidos de todo el año. Y tiraron un anuncio acerca de Jesús. I got you, ¿es que se llama? ¿Qué? Esta me habló, mira. Hasta esta me está hablando a mí. Sal fuera, enmudece. Sí, es un Jesús que te dice: yo te entiendo, yo te tengo. You know, yo te tengo, tranquilo, no importa eso, ese es tu estilo de vida, no importa, yo te tengo, sé feliz ahí, eso es lo que tú quieres hacer, sé feliz, date a ese estilo de vida que yo te tengo. Eso salió y alguna gente, oh, tremendo, ese es el evangelio que queremos, ese es el Cristo que queremos, ese es el Jesús que queremos. Pero ese no es el Jesús de la Biblia, ese no es el Jesús verdadero, esa es una invención, creación de la cultura para que Jesús no escandalice a la gente, para que Jesús no sea de tropiezo a la gente. Es importante ver que aún nosotros los creyentes contribuimos a eso, hermanos. Porque no sé de dónde nos sale a nosotros una sed de validación del evangelio por la cultura actual. A ver si me explico. Es como dar los Óscares, se para un artista, agradezco a Dios. ¡Ay, mira! ¡Agradeció a Dios! ¡Qué tremendo! ¿Qué tremendo qué? ¿A qué Dios? Yo no sé a qué Dios se le agradeció. Y entonces para, ¿ves? Es como si, porque ese artista lo dijo, es como, Dios es real. Eso es lo que nosotros estamos esperando, la validación del sistema, la validación del mundo. Ahora estamos teniendo trending artistas que supuestamente están viniendo a la fe. Y gloria a Dios, hermano. Mi deseo en el corazón es que sea real y que sea genuino y que el Señor los haya traído a la fe genuina y veamos fruto en abundancia en los días que están por venir. Pero eso no cambia la situación. De que si ellos nunca hubiesen creído, el Evangelio sigue siendo el Evangelio y Dios sigue siendo real y Jesús sigue siendo el Señor y Salvador. Pero hay una sed de validación de la iglesia hacia la cultura. No hace más que Denzel Washington. ¡Ay, Denzel parece cristiano! ¿Qué sé yo si es cristiano? ¡Ay, Bukele! Ahora es Bukele. Ay, Bukele, ese es el que necesita Puerto Rico. Miren, Puerto Rico necesita a Jesús, el Salvador de gloria. No a Bukele, a Jesús, el Salvador de gloria. Pero nosotros también caemos en lo que cayó Juan. Las expectativas que no son correctas, algunas de ellas irracionales. Y Jesús estaba tranquilo, ¿saben por qué? Porque el ministerio de Juan era anunciar y preparar el camino del Mesías. Juan no estaba en el ministerio de validación. Eso le tocaba a Dios y Dios lo hizo. Dios validó el ministerio de su Hijo, el ministerio de Cristo de muchas maneras y de varias formas. Juan no era del ministerio de validación. Punto número dos, hermano, que el tiempo está corriendo bien rápido. La declaración de Jesús acerca de Juan el Bautista. En el verso 24, Lucas 7, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, y aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están, más que salisteis a ver a un profeta, sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese fue el profeta Malaquías que lo dijo. Así que Jesús, después de contestar la pregunta de Juan, y los discípulos de él se fueron a llevarle la contestación, no tuvo un juicio para Juan, no tuvo una crítica para Juan, no tuvo palabras duras para Juan. No se tornó a decir la gente: pero mira, este después que recibe la revelación de quién soy yo, ahora viene a preguntarme qué le. No. Jesús hizo una proclamación grandísima de Juan, hermanos, grandísima. Lo declaró el mayor profeta que ha existido en todo el profetismo de Israel, el más grande de todos los profetas, aunque en ese momento estaba en un momento de vacilación, en un momento de confusión, en un momento de preguntas, en un momento de oscuridad. Jesús declaró de Juan la verdad: este hombre entre los nacidos de mujer, este es el profeta más grande, perdón, más extraordinario que se haya visto. Y no sea usted, pero cuando yo leo eso, a mí me trae mucho ánimo. Al yo ver cómo Jesús ve y trata a sus siervos, a sus elegidos, a sus mensajeros, aún en los tiempos de dificultad, de oscuridad, de incertidumbre, de confusión y de preguntas, yo veo el amor glorioso, el amor profundo el amor de Jesús, que es incomprensible, hermanos. Porque hay una realidad que debemos abrazar todos los días. Todos los días debemos abrazar esta realidad cuando nos levantamos. Yo sé que mi corazón es más pecaminoso y engañoso de lo que yo puedo comprender. Pero también sé que el amor de Cristo por mí es más grande, incomprensible, profundo y extraordinario de lo que yo puedo comprender. Por lo tanto, vivo en reposo y en paz, porque el que me salvó me amó antes de la fundación del mundo. Y eso me causa profundo ánimo. Porque los hombres van a enjuiciar, los hombres van a criticar. Jesús tuvo grandes palabras para Juan. Grandes palabras. Lejos de menospreciar a Juan por la pregunta hecha, Jesús hace esa gran declaración acerca de quién ha sido este hombre, el más grande de todos los profetas. Interesantemente, no hizo ningún milagro, no hizo ninguna obra. Te dice, pero ¿cómo que el más grande, pastor? Pues Elías bajó fuego, Elías enfrentó ejército, Eliseo enfrentó ejército, resucitaron muertos. Sin embargo, Cristo dice que no hay comparación entre ellos y Juan el Bautista, porque Juan fue el hombre que Dios escogió diferente a ellos. Todos ellos dijeron, hey, un día viene el Mesías. Juan es el único profeta que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos solamente pudieron anunciar al tiempo. Juan fue el hombre que le tocó señalar y decir. Y a pesar de esta pregunta y de las implicaciones de ella, Jesús lo consideró como el más grande de los profetas. Y sin embargo, interesantemente, luego declara, paradójicamente, que sí, Juan es el más grande de todos los profetas. Pero sin embargo, el más pequeño, el más insignificante en el reino de Dios, es más grande que Juan. Ups. ¿Qué quiere decir el Señor? Solo quiero contestar con palabras del doctor R.C. Sproul, ya con el Señor, comentando sobre este verso. Dice así: incluso aquellos que son los más pequeños en el reino de Cristo están en una posición profética mayor que Juan el profeta, porque han recibido mayor revelación que Juan, habiendo sido testigos del completo ministerio terrenal de Jesús, que Juan solo anticipó y anunció. Juan no tuvo la revelación completa, hermanos. Y eso nos dice lo glorioso y la forma que trabaja Dios. Dios llama a Juan, pero no tenía que explicarle cada detalle. Juan no tenía que saber cada detalle del plan de redención para ser usado por Dios. Distinto a nosotros hoy, que pretendemos disectar a Dios y queremos dar explicación a cada misterio, inclusive aquellos misterios escatológicos del futuro que no podemos ni expresar con la mayor claridad posible. Usted y yo no tenemos acceso a toda la mente de Dios y a todo lo que Él ha preparado, a todo lo que Él ya ha decretado, hermanos, desde el principio. Así que el más pequeño en el reino, ahora mismo, con saber y poner su confianza en que Jesús murió y resucitó para su salvación, tiene mucho mayor revelación de lo que Juan tuvo. Porque Juan, después de la contestación de Jesús, al paso del tiempo, una jovencita con una danza y una mujer amarga y agria simplemente pidieron la cabeza de Juan en un plato. Usted mira cómo es la providencia divina. Cómo los siervos del Señor tenemos que andar reclamando, no, porque es que mi derecho es morir de esta manera. Hermanos, ¿qué más horrendo que la muerte de Juan, el precursor del Mesías? No había como que un poco algo mejor para él. Hermanos, si usted quita al Dios soberano de la ecuación de la muerte de Juan, es simplemente una horrible tragedia que no tiene sentido. Cuando usted coloca al Dios soberano, simplemente es la voluntad de Dios, que siempre hace todo para su gloria y para nuestro bien, aunque usted y yo no podamos tener ni una pista en el momento de lo que Dios está haciendo. Punto número 3. Y terminamos. La generación incrédula y obstinada rechaza tanto a Juan como a Jesús. Y en el verso 29 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Tengo que confesarle que cuando estos dos versos salieron ahí, estaba tratando de encajarlos ahí, como, pero es como que esto lo está diciendo Jesús. Pero claro, ese es el issue. Este no es Jesús hablando ahora. Esta es una interrupción de Lucas en la narrativa, es un comentario de quien escribe este evangelio, de Lucas, para aclarar quiénes son los que recibieron el testimonio de Juan y quiénes rechazaron el testimonio de Juan, porque va a ser importante para lo último que el Señor va a hablar en este pasaje. Es un paréntesis de Lucas para comentar que hubo gente que recibieron el bautismo de Juan y él los describe. Todo el pueblo, incluyendo a los publicanos, incluyendo aún a las rameras, vinieron en convicción, hermanos, de la predicación de arrepentimiento de Juan y fueron bautizados. De hecho, usted debe entender que el ministerio de Juan era gigantesco, hermanos. El ministerio de Juan fue grandísimo, grandísimo. Y obviamente si la voluntad de Dios no se cumple, llega a ir preso y Jesús le convenía crecer y a él menguar, hubiera sido un ministerio mucho más grande. Pero la realidad es que esto es un paréntesis donde Lucas está diciendo: ¿saben quiénes rechazaron a Jesús? La élite religiosa de Israel. Los escribas, que son los doctores de la ley, los eruditos de la ley, los fariseos, ellos rechazaron a Juan el Bautista y no se bautizaron. Rechazaron el designio divino, porque el ministerio de Juan era designio de Dios y ellos no le creyeron a Juan. Por cuanto no le creyeron, no se bautizaron, por lo tanto no se arrepintieron. Recuerde, los fariseos, los escribas entendían que ellos no necesitaban arrepentimiento. Ellos eran hijos de Abraham y no eran como los gentiles y paganos de otras naciones. Por lo tanto, Lucas prepara el escenario para las palabras finales de Jesús en este pasaje que comienzan en el verso 31, donde Jesús trae una alegoría, posiblemente un hebraísmo que para nosotros como que no tiene mucho sentido al leerlo de primera mano. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos o les cantamos canciones tristes y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y esto es una alegoría, un hebraísmo que Cristo está usando para simplemente explicar el hecho de que esta generación a la que él se refiere, y si usted hace el contexto, mira el contexto, la generación que Jesús se refiere no era al pueblo completo. Jesús estaba refiriendo principalmente a los fariseos y a los escribas, que no importa en la manera en que Dios les enviara la palabra y el mensaje, ellos rechazarían al mensajero en toda ocasión. Sus corazones estaban endurecidos. Su soberbia era gigantesca, hermanos. Su obstinación legendaria. Eran sepulcros blanqueados. Era una camada de víboras, como Jesús les declaró. Estos no eran hijos verdaderos de Abraham, hermanos. Esta élite de Israel en ese momento, Cristo los calificó inclusive como hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. A ese nivel Cristo definió esta generación. Cuando él habla de esta generación, está usando un término peyorativo, probablemente evocando al Antiguo Testamento, a aquella generación que salió del desierto y que por su rebeldía, por su obstinación, por su idolatría, perecieron en el desierto. Y de esa misma forma, esos escribas y fariseos perecerían en igual condenación. Imagínense que el reino de Dios había irrumpido en medio de ellos y ellos no quisieron recibirlo. O sea, Jesús irrumpió con el reino de Dios en medio de ellos y ellos rechazaron a Juan y luego rechazaron a Jesús. Y por eso el hebraísmo que él usa, o sea, no, aquellos niños de la plaza, si los otros le tocaban flauta, esos no querían bailar. Y si le cantaba una canción triste, funeraria, no querían llorar. O sea, no importa lo que hicieran, ellos no se iban a conmover ni iban a participar. Y está describiendo, obviamente, a esa generación de la élite religiosa de Israel, que como resultado les esperaría la calamidad. Y el hombre de sabiduría, gustaría que me acompañes, esto no creo que no está en los visuales, que qué bueno, porque es un buen ejercicio usar los dedos para pasar las páginas de la Biblia. Es bueno para el cerebro, es bueno para la memorización de los libros, es bueno para todo. Las pantallas son buenas, pero nos están dando esa situación de la gente no busca los versos, solamente mira la pantalla. Proverbios 1, la personificación de la sabiduría, versos del 24 en adelante, dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Eso es lo que Jesús está describiendo de esa generación a la cual Él se manifestó, la élite religiosa de Israel. Rechazaron a Juan, rechazaron a Jesús. ¿Qué les puede esperar? La calamidad repentina y la condenación eterna. En el verso 35 él dice: más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y Juan Calvino tiene un comentario acerca de este verso final, o esta frase final, que se refiere a la élite religiosa. Dejen que aquellos que se jactan orgullosamente de ser hijos de sabiduría procedan en su obstinación. Ella, o sea la sabiduría, a pesar de todo, retendrá la alabanza y el apoyo de sus propios hijos, o sea el apoyo de sus verdaderos hijos. Conclusión, hermanos: Jesús es aquel que había de venir, aquel a quien Juan preparó el camino para que fuera recibido. Pero la generación, por causa de su pecado y obstinación, cerró sus ojos y oídos a Él. Nuestro tiempo no es diferente, hermanos. Nuestro tiempo no es diferente en términos espirituales a lo que acabamos de mirar ahora. Recordemos, Juan no era quien podía validar el ministerio de Jesús. Ya Dios lo había hecho. Los creyentes no buscamos validación del mundo para el evangelio o para Jesús, porque nosotros sabemos que si nadie creyera a la verdad, ella seguiría siendo la verdad y nada cambiaría. No es que la gente crea lo que afirma a la verdad. La verdad está firme en sí misma, porque la verdad no es simplemente un concepto. La verdad es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Vivimos un mundo pluralista. El cristianismo ya no es lo que fue considerado hace 50, 60 años atrás. Todo el mundo tiene su propia verdad. Todo el mundo sigue su propio camino. Todo el mundo abraza su propia filosofía. Y nosotros, valiente y audazmente, en un siglo como este, tenemos que atrevernos a proclamar la única verdad absoluta que existe sobre la faz de la tierra, aunque se burlen de nosotros, aunque nos critiquen, aunque nos remuevan de sus círculos, aunque tengamos hostilidad contra nosotros. La verdad nunca se puede esconder. Nunca podemos poner la luz debajo de la cama. Hay que sacarla afuera para que alumbre a todos los hombres. Por eso Pablo enseñó a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Termino para que podamos aplicar las palabras de hoy a nuestra vida, a nuestro entorno cotidiano, con palabras de un pastor que por 36 años pastoreó la iglesia Moody Memorial en Chicago, el pastor Erwin Lutzer, doctor Erwin Lutzer. Y él, hablando sobre este pasaje y sobre este concepto de cuando Jesús le dijo a Juan: bienaventurado el que no haya escándalo en mí, bienaventurado el que no se ofende de mí, él escribió: bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio de los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creyendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Y hay muchas maneras que nosotros podemos aplicar las verdades que hemos hablado a nuestra vida. Dejarlas en el tintero teológico sería equivocado, porque todos nosotros que estamos aquí, hermanos, no importa cuántos años lleves en el Señor, cuán profunda sea tu fe, cuánto conocimiento bíblico usted pueda tener, lo cual todo es necesario e importante, todos tenemos momentos de incertidumbre, de dudas, de luchas, de preguntas, especialmente cuando la soberanía de Dios no actúa en las expectativas que nosotros teníamos. Cuando la providencia divina no hace que las cosas pasen en la imagen que yo tenía en mi mente de cómo iba a ser mi vida o cómo iba a ser este suceso, o que a tal edad yo estaría haciendo tal cosa, ya estaría en tal lugar. Y todo eso cambió en un momento, en una llamada telefónica, en una visita al doctor, en una radiografía, en un proceso de despedida del trabajo, en una situación familiar, en una condición física. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Bienaventurado aquel que en su sufrimiento, en su aflicción y en medio de sus dudas puede abrazarse a la realidad de que yo no puedo entender lo que me está pasando, pero yo puedo entender algo: que Dios me ama más profundamente de lo que yo puedo explicar, y que me ama tanto que puedo recostarme en sus brazos de amor, aunque parezca que todo el infierno se ha desatado contra mí, aunque parezca que todas las contrariedades de la vida se han obstinado apareciendo ante mí. El que me ama sigue amándome y ha prometido que nunca dejará de hacerlo. Por lo tanto, animémonos unos a otros con estas palabras.